Hoy nos visita Miguel, cofundador de Fast Kombucha, una pequeña empresa dedicada a este rico refresco lleno de probióticos y tan de moda. Conversamos sobre la kombucha y todas sus peculiaridades, de la evolución de su negocio y de otros tantos temas que nos unen a ambas empresas. Esta temporada de Hola Coffee Podcast os la presenta Alpro Barista, la mejor alternativa vegetal para tus capuchinos, lattes, flat whites, cualquier bebida con café de especialidad.
Alpro Barista ha sido creada por baristas para baristas. Cumple con los altos estándares del café de especialidad. No se corta, crea una crema súper estable y te permite hacer latear. Pero lo mejor es que su sabor no enmascara el del café. Además, con este tipo de alternativas vegetales contribuyes a un planeta más sostenible, ayudando a reducir emisiones de CO2 y ahorrar un montón de agua y energía.
En Hola Coffee escogemos con mimo a todos nuestros proveedores y confiamos en Alpro Barista como la mejor alternativa vegetal.
Bicis de montaña, correr por el monte, galgos, podríamos estar hablando de alguien de Portland, pero es Miguel de Food Kombuchas. Food, Fast, Fast.
Fast, pero ya el 99,8% de la gente dice Food. Así que vivo con ella, pero bueno.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Estamos con Miguel. Las kombuchas que tenemos en Hola Coffee, que muchos gente que conozca el café de especialidad, quizás al menos en Madrid y parte de España, que conozca el café de especialidad porque distribuyes sí. Kombucha en muchas sí. cafeterías, ¿no?
Sí, sí. Aquí, sobre todo en Madrid, pues es que ha sido... Sobre todo este último año que el café de especialidad, joder, no sé si decir que ha explotado, pero bueno, desde luego ha crecido un montón, pues nosotros hemos crecido como bastante con ellos y es un producto como que ha encajado muy bien. Entonces,
¿podrías decir que tu principal cliente son cafeterías de especialidad?
200%, ¿ah, sí, sí? De hecho, es que ahora aquí en Madrid ya es un poco como que, no quiero decir que no haya espacio más para mí, porque sigue habiendo alguna y tal... Pero sí que estamos intentando entrar en algún otro
sector.
O sea, restauración, por ejemplo, que alguno que también se solapa con el café de especialidad, pero es verdad que nosotros es que además es como que salimos en el momento bastante clave. O sea que sí, sí.
Y bueno, 200%. ¿Cómo definirías FUS? ¿Qué es FUS?
FAS. Pues a ver, así en frío, pues es una marca de kombucha.
¿Qué es la kombucha? Para los que quizás...
O sea, imagínate, no sé, que estás en un BlaBlaCar y te preguntan, oye, ¿y a ti qué te dedicas?
Yo esto lo cuento siempre así, de una manera. Tengo como un discurso, tampoco puedo rascar mucho más, pero esto sí, siempre lo digo igual. Yo la kombucha lo cuento como un refresco alternativo y le digo a la gente que piense en una especie de sidra de algo. O sea, una sidra de pera, una sidra de manzana... Algo que es un poco ácido, a veces un pelín amargo y con un punto dulce, ¿no? Y que luego, pues, oye, piensa que puedes tener de, no sé, infinitos sabores con frutas, especias y, no sé, millones de movidas, ¿no? Y que se hace a partir del té, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el té. O sea, el té a los 4 días deja de saber a té. O sea, no es una cosa... La gente se queda mucho como, ah, vale, es como un té frío... Uh-huh. Nada, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es como... Al final es como una cerveza. O sea, la cerveza no te sabe... A veces sí que te sabe al cereal, pero cuando te tomas una cerveza, no sé, una lager cualquiera, una rubia normal, no piensas, ah, sí, la cebada, ¿no? O sea, es claro. Como...
Y, vale, pero... Más a nivel conceptual, la gente que ha oído esto de la kombucha pero no sabe muy bien qué es, ¿cómo lo definirías? ¿Qué pasa ahí para que sea un refresco que viene uh-huh. del té?
Lo que haces con la kombucha, o como se hace la kombucha, digamos, es tú lo que haces es como una taza de té con mucho azúcar uh-huh. y lo que haces es fermentarla. Entonces, fermentar para la gente que no ha oído en su vida, pues es básicamente tú tienes unas levaduras que se comen unos azúcares que esos azúcares pueden venir de mil sitios. Por ejemplo, la sidra pues puede venir del azúcar de la fruta, de mil cosas, ¿no?
Mismo del zumo de fruta que puedas añadir en
eso
este caso.
Es.
En las,
¿no? Eso es. También, o del azúcar mismo que tú puedas echar en el té, ¿no? Entonces, lo que haces es, eso fermenta, eso genera alcohol por un lado y luego genera ácidos, que es lo que le da el sabor a la kombucha, de pues esa acidez que te recuerda, depende del tipo de té, que esto sí que influye, pues más hacia un vinagre, más hacia una especie de sidra. Entonces es un refresco fermentado con muy poquito alcohol, porque al final ese alcohol, digamos que es un poco como autolimitante, tal manera que cuando, a medida que, me estoy explicando fatal, pero bueno, digamos que recapitulando, volviendo para atrás.
Vamos a la levadura. ¿La levadura las añades tú o están en algún sitio?
Ahí va a ir. Entonces, la kombucha partimos de una taza, en nuestro caso una taza gigante de té con azúcar, al que luego le añades como si fuera una masa madre. Una cosa que tú vas guardando de una vez a otra. En nuestro caso, al final, si lo haces en casa, lo vas guardando. Si lo haces a nivel pues artesano industrial, lo produces.
¿Y esto es lo que se llama?
Y esto es lo que llaman el SCOBY o el SCOBY. Como Fuzz y Scooby Doo. Entonces, este SCOBY lo que tiene es unas levaduras donde hay millones de tipos de levaduras. Esto influye, depende de qué parte del mundo estés, hay unas levaduras, y unas cepas u otras. Y luego tienes unas bacterias. Que la mayor parte de bacterias es la acetobacter, que es la que hace el ácido acético a partir del alcohol que genera las levaduras. Entonces, como es el proceso, lo más fácil posible es, tienes la taza de té con azúcar, las levaduras se comen el azúcar, generan CO2 y algún ácido, y es CO2 y alcohol, y ese alcohol se lo comen las bacterias y producen ácidos. Entonces, el alcohol baja, sube la acidez.
En porcentaje, ¿cuánto alcohol tendría una kombucha? Casi imperceptible, ¿no? O sea, dependiendo de la fermentación.
Dependiendo de la fermentación, de cómo fermentes, de cuánto tiempo, normalmente la mayoría, por ley, tienen que estar por debajo de 0,5. En el caso.
Eso es una cerveza sin alcohol etiquetada.
Eso es,
¿no?
Una cerveza, las antiguas sin, que ahora ya como son todas 0,0, son 0,0 porque sí que realmente. Estas sí son 0,0, pero las sin sí que tienen 0,4, 0,7, había algunas. Entonces, menos que una cerveza sin alcohol.
Yo con la que hacíamos nosotros sentía el alcohol.
Hombre, porque tú y yo hacíamos una kombucha en la coffee que decíamos, todavía no está, todavía no está. Y claro, cuando tenía chicha, era cuando nos molaba. Bueno, pues claro. Ahora tira al monte.
No, a ver.
Luego hablamos de nuestras historias con la kombucha.
Sí, pero vamos, lo normal es que tenga la nuestra, la última vez que analizamos andaba en 0,25.
Vale.
Sí, o sea, bastante, bastante bajo. O sea, poca gente nos ha dicho. Luego la gente se sugestiona mucho también cuando le dices, ah, ¿tiene alcohol? Uf, pues es verdad, voy pedísimo.
O sea, tendrías que beber un bidón de kombucha para pillar.
Te estalla el estómago.
A lo Obélix, ¿no? Caer directamente en la taza gigante del fermentador y decir, he crecido, estoy ahora sí.
Ahora hay kombuchas con alcohol también, las hard kombuchas. Y aquí en España no las hay todavía. Pero
¿no hay alguien en el País Vasco haciendo algo? ¿O es simplemente más un rollo gastronómico?
Los de Ama, ¿no?
Sí.
Ama Brewery.
Creo que sí.
Sí, pero no.
Pero no tienen alcohol. O sea, lo han hecho en plan como si fuera un Brut Natur o un mundo de champán.
Es que creo que sí, es que es un rollo así, pero no lo venden como hard kombucha, como en Estados Unidos, que las hay de 6 grados, cosas así.
Vale. O sea, que serían como los seltzers.
Como un seltzer, sí, eso es.
Los seltzers son las bebidas estas que veis como combinados. El ron cola de estantería de supermercado ya preparado.
¿Eso tiene un peligro?
O los míticos. ¿Cuáles eran? Había varios de estos de sabores que era como.
Aquí no ha pegado muy fuerte, por suerte. Yo tengo una pregunta que es, ¿cómo? Yo no me acuerdo cuando descubrí la kombucha, la verdad. ¿Tú te acuerdas cuando probaste la kombucha por primera vez?
¿Y dónde?
¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Qué sentiste?
Sí, porque fue relativamente hace poco. O sea, diría que fue antes de la pandemia, que la madre de Ana, que es la otra mitad de FAS, nos trajo kombuchas de un sitio que le gustaba mucho a ella, que es Flax and Kale. Que ahora son un pepino. O sea, ahora
son las principales de España, ¿no?
O sea, junto con Convida, pues es que van como un misil, venden muchísimo. Y yo creo que la había probado antes, pero no me había, no sé, no lo
entendí. ¿No te habías parado?
No lo entendí, no, o la que probé no me gustó por lo que sea, no me llamó la atención. Pero sí que es verdad que cuando probé las suyas, que no he probado todas porque han sacado un montón, pero aquella que probé me pareció como, o sea, me rompió un poco la cabeza de decir, joder, es un refresco, o sea, no sé, no lo entendía, que era una cosa que de dónde salía, que era una alternativa muy guay, que me gustaba mucho más. O sea, que la experiencia la asimilé un poco a tomarme una birra.
Uh-huh.
¿No? De alguna manera, que luego es verdad que no es tan así, pero que no es como un refresco, ¿no? O sea, que es súper azucarado, no sé. O sea, que esto era como más interesante, ¿no? Que tenías como más matices.
Para mí lo que me atrajo fue un poco esa acidez, o sea, esa complejidad que es muy diferente a no percibir. O sea, cuando vas a un refresco clásico de los que refresco de naranja, de limón y demás, o una Coca-Cola o refrescos de ese tipo, siempre es como, Dios, tío, es empalagoso.
Muy
como
dulce,
que
sí.
Claro.
Con los años ha sido como, no puedo acabar
claro,
en una lata. O sea, es como
totalmente.
Más por el subidón de azúcar. Algún día que he dicho, necesito azúcar, y vas y dices, guau, esto es...
Sí, hay veces que te lo pide tu cuerpo y dices, necesito
una Coca-Cola,
puta Coca-Cola. Sí, sí. Pero es verdad que los refrescos para mí eran como bocanada de gas y azúcar.
Claro.
Y esto era como, jo, está un poco ácido, no sé, tiene ahí frutas que, no sé, que saben, por lo menos se sienten como más naturales,
uh-huh.
o como lo que tienes tú en la cabeza como sabe la fruta, no el sabor de la fresa de chicle,
sí,
¿sabes? Claro. Que ya parece que es como sabe la fresa, es
mentira. Sí, sí. Y de ahí, ¿cómo llegas a la idea de decir, bueno, cuéntanos un poco cuál es vuestro background, tanto tuyo como el de Ana, y cómo llegáis a decir, oye,
vamos a emprender
con algo tan nicho?
Pues,
¿cómo es la kombucha?
Pues de ahí justo, es que dudo si la probamos antes de la pandemia o justo en medio, pero Ana viene de la publicidad, de comunicación, pero ella siempre ha cocinado un montón.
Que le flipa la gastronomía,
lo va a escuchar, ¿no? Y va a decir, lo estás contando fatal. Pero bueno, la flipa la gastronomía así en general, ¿no? Y la flipa cocinar, ella siempre ha querido abrir un sitio, un restaurante y tal. Entonces,
¿que lo habéis abierto?
Que lo hemos abierto, que es el Jam Bar en Segovia al final. Al principio la idea era abrirlo aquí en Madrid y al final, como yo soy de Segovia, siempre he tenido ese punto de me gusta Madrid, pero no me quiero morir aquí.
Uh-huh.
Entonces dijimos, joder, pues vamos a volvernos a Segovia, que también es como un sitio que necesitaba un poco de aire fresco porque hay o cochinillo o cordero. Y de postre, pues judiones. Entonces era como, bueno. Y entonces la idea surgió de... Que es una idea que al final nunca se llegó a materializar, pero es de hacer nuestra propia kombucha. Decir, jo, esto mola mucho. Molaría tenerlo en el restaurante de grifo. Y hacer la nuestra y tener un grifo con esto y tal. Ese grifo nunca se llegó a poner porque al final empezamos con la obra del restaurante. Una obra que duró como, no sé, 200 millones de meses. Y al final pues nos pusimos a hacer latas porque, bueno, la gente con la que lo probábamos le molaba y tal, y fue como, joder, pues igual tiene sentido sacarlo al resto de gente. Uh-huh. Y es un poco, yo soy ingeniero industrial, o sea, vengo del mundo de la automoción. Yo trabajaba en un proveedor de automoción de piezas de chapa,
uh-huh.
Que hace pues capós, puertas y cosas así. Y bueno, yo siempre había tenido un poco como la idea de hacer algo, de estar a mi rollo, no sabía muy bien el qué, había intentado montar alguna otra cosa, pero tampoco había llegado muy lejos. Y fue como, parecía al principio como, joder, un restaurante y a la vez esta movida, pero era como, claro, es que hay que hacerlo a la vez.
Tiene sentido, sí.
Claro, o sea, de hecho es que en Segovia... Parte del éxito del Jam Bar es gracias a la kombucha y parte del éxito de la kombucha es gracias al Jam.
O sea, como que ambos se retroalimentan y
totalmente.
Se apoyan y hacen que funcione. Qué
totalmente.
Guay. O sea, mola cuando hay casualidades de estas, como que no sabes por qué, pero una da lugar a otra y acaba pasando. Y de Segovia a Madrid. O sea, nosotros trabajamos en nuestros proyectos con vosotros y la verdad es que fue como... La lata creo que...
Nos llamó la atención lo primero por ser en lata, porque esto no sé si fue una decisión meditada o fue algo que fue casualidad.
Sí, no, fue totalmente adrede. De hecho es que mira muchos diseños de botellas, pero al final era como... que creo que es una cosa que no sé si hablé con vosotros, justo salió y era como, joder, ¿ves? Qué bien, porque dijisteis lo mismo, que era como, parece una medicina.
Y antes, eso, en botella. En botella. Sí, es como algo más sano, claro. O sea, como que...
Y es como, yo lo pensaba como, jo, yo no es que beba mucha birra, no me considero un gran bebedor de cerveza, pero bueno, sí que me gusta la cerveza artesana, me gusta la sour, me gustaba ese rollo, uh-huh. Y yo pensaba, jo, sí, pero hay veces que no las puedo beber, porque uh-huh. tienes que conducir, o no quieres beber, porque hay uh-huh. veces que no te apetece beber alcohol por lo que sea, y dices, jo, si hubiera algo, de una este experiencia rollo. Similar, uh-huh. que me pudiera beber un par y no me doliera la tripa del azúcar, uh-huh. ni tuviera, no sé, y era como,
jo,
la lata. Entonces, y ese es el público al que siempre nosotros hemos intentado llegar un poco.
A nosotros yo creo que nos coincidió en ese punto de inflexión, por contar un poco también la historia nuestra con la kombucha. Nosotros la conocíamos desde antes de Abriola, no recuerdo de cuándo ni por qué. Ah, ya me acuerdo, en Dublín, con Ger.
Y que estuvimos en Fun Valley Stables, que uh-huh. era una cafetería, una cafetería que habían reconvertido de unos establos. Entonces, detrás tenía la cafetería, estaba la parte de cocina, como que tenían una residencia artística, hacían clases de yoga,
de café, Pablo, formación de café
y demás. Y de repente probamos ahí la kombucha, tenían ahí unos tanques con una movida por encima, que es lo que luego conocimos que era un SCOBY, uh-huh. y una movida como muy, muy jodida, y decías tú, tío, sí, ¿qué es
la
esto?
La primera vez que ves eso, guay, dices... ¿sí?
A mí me pareció muy guay.
Y lo probamos y dijimos, hey, wait.
Y ahí que estábamos preparando para abrir Ola, dijimos, esto lo tenemos que tener, vamos a...
Ah, que se puede hacer aquí en unos tanques, se deja esto aquí bajo un bidón y más o menos
en la bañera de casa.
Y justamente por decir, vale, no queremos tener refrescos en la cafetería, pero esto nos parece como una alternativa uh-huh. muy guay de cara al verano y de cara a tener tal. Entonces empezamos a leer un poquito... Y a prueba error, o sea, uh-huh. teníamos ahí un par de cosas de cristal, compramos
unas botellitas también de plástico para uh-huh. ver que se hinchaban en una segunda fermentación.
Sí, exacto.
Y obviamente tenemos la suerte de trabajar en el mundo sensorial, ir probando para saber, pero no había nada medido
claro.
y era muy difícil la consistencia, ¿no? Entonces, conforme fuimos abriendo otros proyectos y separándonos de estar todo el día controlando esas kombuchas, empezó a ser más difícil tener esa
regularidad. Sí, o sea, sobre todo para nosotros era, hostias, no tenemos un sitio, las hacíamos en la cafetería, uh-huh. llegaba verano, eso en un día fermentaba, en invierno claro. de repente no levantaba y era como...
He estado ahí.
Claro, o sea,
he estado ahí.
Era todo...
Sí, de repente vimos lo de Fus y fue como en plan, joder, pues esto mola, se sale un poco del rollo herbolario... Uh-huh.
La lata, la imagen, o sea, una imagen súper cuidada. La relación con la música, ¿no?
Sí, por los pedales. Sí, viene de ahí, totalmente. Yo era un poco cuando yo tocaba,
sí.
Era un poco el pedal que tenía todo el rato puesto, uh-huh. que es un pedal que para los que no hayan escuchado un Fuzz en su vida, pues es...
Distorsión a
todo. Distorsión infernal. Nirvana lo tenía todo el rato puesto. Uh-huh. Pues eso era, ¿no?
O sea, que al final con mucha esa acidez es un poco también de ese primer impacto te rompe un poco la cabeza.
Esa vibración.
Sí, en esa sensación.
Sí, sí.
Y claro, nos encajó el proyecto. ¿Cuántos sabores tenéis ahora mismo?
Tenemos 3 todo el año y luego intentamos sacar uno por estación o por temporada. Uh-huh. Es verdad que este año hemos estado un poco más parados en ese sentido porque... Después de verano el año pasado cogimos una nave nueva y hemos estado pues mudándonos, no sé si un proceso de mudanza ultra largo y de hacernos al sitio, a nuevo equipo y tal, y hemos estado un poco más parados. Pero bueno, 3 más los de temporada que iremos sacando.
Vale, o sea que estáis en una nave ya.
Estamos en una nave ya. Estuvimos en un local que era, no sé qué tendría, 40 metros cuadrados o algo así, que estuvo muy guay para... Además estaba en un pueblo muy cerca del nuestro, muy rural el rollo, muy tal... Pero claro, un sitio muy pequeño, muchísimo trabajo, muchísimo mano de obra, que dices, esto se puede hacer mejor y estoy haciendo el parguel.
Más horas que...
Claro, no. Eso es. O sea, porque al final llega un momento que te da igual hacer 200 litros que 400. O sea, el trabajo es el, el mismo.
O sea, que la evolución ha sido un poco de hacerlo pruebas en casa, sí, al bar-restaurante, a moveros a una nave.
De hecho, existe FAS antes que el bar, uh-huh, porque nunca llegamos a tener nada en el... O sea, como que la obra se prolongó un montón, nunca llegamos a tener nada con bucha ahí hasta que tuvimos las latas. O sea, que fue de casa, luego cogimos este local, empezamos a fermentar en tanques de 30 litros... Uh-huh. Y teníamos uno de 200 que empezamos a usar como mucho más tarde. Y nada, pues ahora ya nos acabamos de mudar y hemos cambiado un poco todo el equipo, bastante mejor. O sea, que es bastante guay porque es como que en el anterior sitio pues dices, jo, es que puedo llegar hasta aquí en cuanto a calidad, en cuanto a producto, en cuanto a todo, y ahora es como...
para adelante y para arriba.
Sí, totalmente.
Y casi todo do it yourself, ¿no? Vosotros producís, sí, comercializáis, sí, sí, distribuís.
Por desgracia, hacemos todo.
Hacéis los podcasts, las etiquetas, etiquetas, bueno, lo estábamos hablando hace un rato.
Protagonizáis los anuncios.
Eso es, los anuncios, los videos.
Está muy guay.
Sí, o sea, por fortuna o por maldición, lo que no sé hacer yo lo sabe hacer Ana, o lo que mal sé hacer yo... Bueno, más o menos nos compaginamos bien, la verdad.
Hay una movida que nos recuerda mucho a también cuando nosotros empezábamos, ¿no? Esa parte de do it yourself, y sobre todo me suena porque es como intentar evangelizar y adoctrinar, bueno, empezar a predicar en donde no hay nada, ¿no? Porque España, nosotros había algo de specialty, de café de especialidad y empezábamos ahí, pero
eso es.
No es como 2023, ahora es. Doblas la esquina a tres cafeterías. Y vosotros con la kombucha un poco lo mismo, y aparte el acceso a la información, ¿no? De decir,
totalmente,
oye, no hay una carrera, pero ¿dónde igual, me formo?
¿Cómo igual te vas a San Francisco y allí hay fuentes públicas de kombucha, ¿no?
Totalmente. No, 100%. O sea, tiene que salir de... Yo creo que lo que, vamos, en algunos grifos saldrá,
seguro,
desde luego.
¿Por qué lo ha petado tanto la kombucha? ¿Por qué crees? En otros países. O sea, el discurso saludable, probióticos, yoga...
Yo creo que va bastante por ahí. Sobre todo esto de donde nace, que es del oeste de Estados Unidos, uh-huh, que es de donde vienen todas estas innovaciones,
tendencias,
un poco tendencias, que es la tendencia, yo creo, de la gente que al final, gente con, yo creo que con mayor poder adquisitivo, que luego se expande a todo el mundo, ¿no? A querer comer mejor, querer mirarse más lo que comes, que luego ves cómo comen en Estados Unidos y dices... Madre mía, es que, claro, tenéis un margen brutal, porque es que coméis fatal. O sea, y las kombuchas de allí, algunas de las que llegan aquí, o alguna que ves, y dices, uh-huh, organic, tal y cual, y dices, joder.
O sea, si llega aquí, estará pasteurizada ya.
Estará pasteurizadísima.
Porque llegará...
Claro. No llega, claro, imagínate cuántos días de barco, temperaturas, todo.
Mencionáis pasteurización. ¿Nos cuentas ahí un poco del por qué y el tal? O...
Sí, el tema de la pasteurización es... Bueno, la kombucha es como lo llaman dentro del mundillo, es un producto vivo, uh-huh, que básicamente es lo que quiere decir es que tiene esas levaduras y esas bacterias que se utilizan para fermentar siguen activas después de que el producto está en la calle. Entonces, para que eso no siga fermentando, no se convierta en un vinagre imbebible o no te estallen las latas, como uh-huh, lamentablemente alguna vez pasa. Aprovecho para pedir perdón si alguien le ha estallado alguna lata
en la cara
nuestra.
¿Tienes seguro?
Tengo una anécdota bastante buena de un sitio.
Cuenta
la anécdota, ahora volvemos a...
De un sitio que se llama Maceta Café, que creo que además son con colegas vuestros.
Sí.
Que me dijo, oye, tengo aquí unas latas, porque hicimos un filtrado, uh-huh, para ver si conseguíamos como una estabilidad en las latas, que la conseguimos, pero claro, no duraba eternamente. Uh-huh. Y yo llevo como unas latas de exposición que pueden estar fuera de la nevera. Me equivoqué y puse unas de esas latas como latas de exposición.
Espera, esta anécdota también nos pasó a nosotros.
Es que nos ha pasado a nosotros en misión, sí.
Sí. ¿Con las nuestras?
Sí.
Claro, nos equivocaron. Hay unas que tienen, unas van con agua, que son de exposición, ¿no? Para que no se vean blandas.
Sí, justo.
Y que pesen. Y llegó, hay kombucha en el techo.
Emisión, joder, me voy a fijar.
Sí.
Pues...
Pero no fue un error tuyo, fue
vale.
De nuestro equipo en ese momento que hicieron ahí un cambio. No se dieron cuenta.
Ya, sí. Fíjate que las marco, pongo puntos.
Igual alguien se llevó a casa una lata de agua.
Más de uno.
También.
Se ha bebido una lata de agua con gas. Pues bueno, en este
no es intencionado por la parte de Miguel. Aquí Miguel puede pedir disculpas.
No pongo latas bomba. No, o sea, no vendo latas bomba. A priori.
Pero justamente eso venía por el superespacerado, claro.
Eso es. Bueno, resumiendo la esta de maceta, dije, ah, pues las voy a cambiar, porque dice, tengo aquí unas latas, jo, están un poco duras, tal y cual. Y digo, uff, ya me di cuenta que eran esas, justo las fui a coger y explotó en el momento como una bomba dentro de la cafetería. Preparé la de Dios. Menos mal que son gente más maja que la hostia, pero la preparé.
¿Tú en tu mano? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo sentiste?
Pues la dejé en el...
Y el simple golpe ya fue lo que necesitaba
para... Era lo que faltaba. Saltó, pero como un chorro. O sea, los 33 centilitros propulsados hacia el techo, pero como un cañón. O sea, como increíble.
Yo haría un anuncio, o sea, con sí, eso, sí. Preparado en plan... O sea,
creo que había un chico que hacía las sodas de Rudo, uh-huh. Que creo que también estuvo...
Rubén,
¿sí? También las tuvimos durante un tiempo, sí. También en Hola.
Pues él creo que tuvo ese claim en la botella que ponía refrescos explosivos o algo así ponía.
Claro.
Algo así ponía, que era como, joder,
qué bueno. Bueno, entonces, volviendo al tema para de la pasteurización. Una vez se termina un poco el producto que tú quieres servir.
Eso es.
Esto y lo enlatas.
Lo enlatas, tienes que mantenerlo en frío para que esas levaduras y esas bacterias, digamos, que entren en un estado de...
Letargo,
estar dormidas y no sigan comiéndose ese azúcar. No se comen ese azúcar, no hacen más alcohol, no hacen más gas, no hacen más ácidos y el producto se mantiene durante un tiempo, pues igual, uh-huh. Se mantiene bien. Esto es un problema porque al tener que estar en frío, pues todo lo que es envío, claro. No sé, toda la logística la complica bastante. O sea, es una cosa que está bien y está mal, porque por otro lado es verdad que yo me he dado cuenta que el cliente también lo entiende como es un producto fresco. Y es uh-huh. Como cuando compras un zumo refrigerado...
O leche fresca.
Claro, leche fresca, dices, joder, tiene menos caducidad porque es... Joder, porque se hace en pequeños lotes, se hace cada menos.
Y que una gran parte, ¿no? De que mucha gente consume kombucha por los probióticos.
Claro.
Si lo pasteurizas,
eso es.
Pierde el sentido.
Eso es. Hay gente. También es un poco hacia donde. Bueno, pivotes un poco tu estrategia a la hora de vender kombucha. Si vendes probióticos, pues. Como hay algunas marcas que van todo totalmente full con los probióticos, pues no van a pasteurizar nunca o no van a hacer filtrados muy uh-huh. Finos, que también hay alguna marca en el Reino Unido que sí que lo hace, que nosotros es lo que intentamos hacer cuando nos estallaban las latas, pero que bueno, que se nos quedaba como una cosa muy transparente, que parecía un Sprite,
claro.
Y luego explicar a la gente, no, exprimimos nosotros los pomelos,
claro.
Pero sí es transparente. Ya.
Claro. Sí.
O sea, te juro que lo exprimí. O
sea, bueno, es que pasábamos por un proceso de filtrado y dices, pero entonces no es tan natural.
Claro, claro, eso es. O sea, entras en un bucle.
En un bucle que a veces es mejor no tener y...
Total. Pero esto evitaría que siguiese fermentando.
Esto evita que siga fermentando y dura a temperatura ambiente muchísimo más tiempo.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, todo tiene sus...
Pros y contras.
En el caso de la pasteurización... Cueces la fruta. Al final la pasteurización es un proceso de temperatura que tienes uh-huh. Que mantenerlo pues a 90 y pico, entre 90 y 100 y pico grados, no sé cuánto tiempo.
Uh-huh. Esto
pues,
se hace con la leche.
Sí.
¿Y os acordáis de aquellos yogures PMI uh-huh. Que duraban fuera de la nevera?
Y las cremas uh-huh. Estas de calabacín que venden sí. Ahí en uh-huh. Briggs y todas estas cosas que saben, tienen sabor a eso.
Claro.
Sí, exacto.
Al proceso.
¿No? Sí.
Es que es un sabor específico que te lo cargas. O sea, al final, a ver, si quieres ir a eso...
Bueno, ¿y la leche? La leche se pasteuriza, uh-huh. Por eso está claro. Fuera de la nevera.
Claro, claro.
Esto lo hemos hablado 100%. En el podcast anterior.
Claro. Uh-huh. Que eso ves, cuando ves kombuchas de supermercado, pues, no sé, algunas marcas americanas que están llegando aquí o marcas alemanas un poco más grandes que sí, las ves ahí...
Doctor Kombucha, alguna de estas.
Algunas ¿no? De estas, sí.
Porque estas que, por ejemplo, Convida o Flax and Kales no lo hacen.
No pasteurizan.
Uh-huh.
Siempre las encuentras ahí en la nevera.
Sí, que yo sepa. No sé si hacen algún proceso más. Uh-huh. Yo creo que no. O sea, yo creo que son bastante fieles a lo que realmente venden. Yo con Convida,
ya dentro de que Mola tiene ese pocito al fondo que siempre sí, sí, tienes sí. Ahí...
Es que yo creo que, tendrá sentido porque si lo venden por algo será, ¿no? Pero uh-huh. Es como una falsa kombucha ya muerta.
A ver, ¿no? Claro.
Porque mucha gente que nosotros veíamos que nos pedía la kombucha, incluso en la propia botella, que genera a veces un propio SCOBY, había gente que le daba un poco de cosilla y lo filtrábamos con un colador, pero había gente que se lo comía. Y sí, es una medusilla, la gente que no lo ha visto, es una especie de medusa.
Totalmente. Eso no hace falta, bueno, a la gente no hace falta comérselo. Eso,
pero está bien, o sea, no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. O sea, eso al final es como una esponja.
Es alimento.
Es una esponja, sí, sí.
Enlazando con esto
la gente hace sushi con eso.
Y he visto como el beef jerky este americano.
Jerky.
El jerky. Las movidas estas como de carne deshidratada que la gente va a... Del SCOBY.
Sí, sí. Bueno, es que la gente hace cosas... Hay cuero vegano con esto.
Sí, eso lo he visto. La gente haciendo ya ropa.
Sí, sí. Pero... Es muy hippie. O sea, el aspecto, por lo que he visto, o sea, no he visto todavía así como unos mocasines para ir a la ofi.
No, es ¿sabes? Gucci. No, Gucci no lo usa. No, a priori no. Todavía no me lo
aún, aún, aún. Cuando se zumben todos los hurones,
pues empezaremos con otra bebida.
Y el azúcar que queda en la bebida final es mucho menor que el que echas, obviamente.
Es menor, pero tiene azúcar.
Tiene algo, o sea, que tiene algo azúcar. De calorías y tal.
Sí, o sea, al final yo creo que las kombuchas con menos azúcar tienen un 2 y pico%. Uh-huh. Nosotros andamos en el rango más alto porque utilizamos bastante fruta. Entonces, aunque... bajemos bastante el azúcar en la fermentación.
Son azúcares de
es azúcar de la fruta. Y bueno, a ver, nosotros nunca hemos ido por ahí de sin azúcar, sin... No es nuestro lema o no sé cómo llamarlo.
Ya, vosotros estáis enfocados, o sea, un poco por recoger así y ahora que es como alternativa a los refrescos. Ricos.
Totalmente. Totalmente.
O sea, que te pillas la lata y todo lo que tienes de mindset. Pues sí. A mí fue como me funcionó. Yo hubo una época que es que pedía a casa cajas y me las bajaba.
Es adictivo, ¿eh?
Es súper adictivo.
No,
o sea,
tiene un punto, sí, sí.
Había un momento en el que decía, porque me acabo de tomar 3 kombuchas. Bueno, mejor 3 kombuchas que 3 birras.
No, totalmente.
Pero
sí,
sí. Sobre todo también para vosotros.
No, no, 100%.
Pero es que era muy guay tenerlas en la nevera, era rico, o sea, era como muy, muy fan.
Sí, a ver, es que es algo que sienta bien siempre. Por ejemplo, no es que nosotros, no sé...
Bueno, sienta bien, ojo. Bueno. Yo tuve una experiencia en un restaurante de 3 estrellas Michelin.
Vale.
No hace falta decir el nombre.
No voy a decir el nombre, pero de los más famosos.
Yo me acuerdo, Pablo iba todo ilusionado a ese restaurante.
¿Aquí en Madrid?
No, en el País Vasco.
Ah, vale.
Y elegí el maridaje con kombucha, porque estábamos abriendo ola, estábamos flipadísimos con la kombucha.
¿Y por qué ibas de noche?
Ah, iba con coche, sí.
Ibas con coche, vale. Y no te podías soplar.
Y entonces, claro, una tras otra, o sea, muy bien, muy ricas todas. Vaya noche.
¿Sí?
Pasé, sí. A ver, también, claro, 8 kombuchas
más 20 platos
con 30 ingredientes diferentes cada uno. Eso fue un cóctel molotov en mi estómago.
Que tu cuerpo decía, tu intestino estaba gritando en plan, ¿por qué me estás metiendo tantos probióticos?
Porque,
tenías un intestino que era el Superman de las bacterias, ¿sabes? En ese momento.
De 0 a 100 y encima pagando 300 euros.
Claro, claro. Sí, sí, sí. No, a ver, verdad que además esas cenas que suelen ser como...
Pero que no tiene nada que ver con la kombucha, es que cualquier exceso al final también...
A ver, pasa. Sí, sí. Pero bueno, suele sentar bien.
Sientan bien, lo podemos, podemos dar fe.
Sí.
Después del deporte, por ejemplo, y es una cosa que tampoco es que hagamos nosotros mucho, no sé, que lo vendamos como bebida para deportistas, pero sí que es verdad que cuando vuelves de darte un paso en bici alguna o de correr, pues si sustituyes la birra que te ibas a tomar, que todos nos la tomamos.
Uh-huh. Todos.
Que el otro día vi, es que me quedé loco, vi un vídeo de Valverde, el ciclista, yo creo que he pagado por una marca un poco de birra, hablando de que su isotónico favorito eran 2 birras al día. Y dije, joder, 2 birras al día. O sea, un fulano que se mete 130 kilómetros.
Ya, yo creo que a Pablo esa ha sido mi excusa durante mucho tiempo.
Bueno, pero Valverde se la merece.
¿Y yo no?
Tú sí, pero tío, es que te faltan 129 kilómetros.
O sea, los hago desde otro tipo de esfuerzos.
Sí, sí. Pero bueno, eso que para el deporte va guay.
¿Y vendéis online?
Sí, vendemos online. Vendemos poquito porque, bueno, no estamos muy centrados.
Y tenéis la cosa del frío también, ¿no?
Está el tema del frío, que nosotros pues no nos... o sea, sí que claro, obviamente nos interesa vender online, pero es verdad que no es donde nos queremos centrar porque, bueno, es bastante complicada la logística. Uh-huh. En España la red de frío hay una empresa. Sí. Hay otras que lo hacen, pero son solo para farma y cosas así. Uh-huh. Entonces es un poco...
Igual con el tema de los probióticos lo puedes como encajar ahí.
Ya, de alguna manera, sí, sí.
Es que es difícil, además es un producto que pesa mucho, tiene que ir en frío, no es tan caro, o sea, no es como un kilo de café, claro. ¿Vale? Y claro, los costes de envío tienen que ser notables comparado con el producto. Hola,
¿estás escuchando? Hola, Coffee.
Y estás pensando en, por ejemplo, pasar a distribución, o sea, no grandes superficies, porque nosotros mismos es como decir, somos demasiado nichos, somos demasiado pequeños, ni Hola Coffee está ahí todavía, igual algún día, no se sabe. Sí,
depende de cómo vaya el mercado.
Exacto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, como estos pequeños ultramarinos que están empezando a surgir en Madrid...
Sí, o sea, no es algo a lo que estamos cerrados. O sea, sí que si surge la oportunidad, lo haremos, o sea, seguro. Sí que es verdad que nosotros la idea que tenemos, o cómo no, yo no me veo, no sé, no me veo como otras marcas, como Convida o como Flax. O sea, uh-huh. No, creo que no es el mismo producto, creo que no es el mismo espíritu, uh-huh. Y no quiero eso tampoco. O sea, no
es
quiero,
el objetivo, ¿no?
Claro, no, para mí no es el objetivo, como pegar un petardazo... No sé, no quiero eso. Ni en mi vida personal, ni, uh-huh. ni en lo que quiero que...
Que es igual de respetable que lo otro.
Claro, eso es. Si es que realmente no... Una cosa no es un éxito y la uh-huh. otra es un exacto. fracaso. Si es que no, al final es... O sea, de hecho,
una elección de una persona y un claro, modo de vida y es una decisión tan válida como otra. Claro, o sea, decir, sí. oye, me mantengo aquí, soy feliz,
claro,
mi economía va guay, me puedo permitir vacaciones, totalmente. Puedo funcionar desde ahí, o sea, loable.
Claro, y sobre todo seguir haciendo joder, pues lo que te apetece a ti en ese momento. Si te apetece sacar un sabor muy loco, que sabes que vas a vender tres, uh-huh. pero te apetece hacer una etiqueta porque se te ha ocurrido una chorrada, que es el caso, uh-huh. pues lo haces y...
Claro. Ahí que lo mencionas, ¿hay veces que la etiqueta inspira el sabor? ¿Ha pasado? ¿Puede pasar? O sea, de que tengas una idea de etiqueta en la cabeza. Porque...
Sí, yo creo que nos ha pasado con la de melón que sacamos el año pasado, uh-huh. la de Melonade, que Ana y yo estuvimos en Japón y yo volví loco con los refrescos ultra azucarados de colores fosforitos uh-huh. de... Refrescos de melón, de sabores, de frutas ultra raras, que no saben a eso, o sea, pero es el rollo de los Ramunes estos que, uh-huh. que empujas la bolita, sí. no sé, que es todo como una experiencia muy guay.
Sí.
Y no sé, y volvimos como con todo el rollo de la estética japonesa y fue como, jo, vamos a intentar hacer algo japonés y lo que encajaba era un refresco de melón.
Uh-huh.
Y luego, pues, claro, yo queríamos hacer la etiqueta que fuera igual y pillamos a una tatuadora ilustradora que se llama Clara McMurphy, que hace, o sea, yo creo que está como especializada en ese universo, el rollo japonés sí. y es flipante, hizo una etiqueta que es que, vamos, o sea...
Guapísima, sí, me acuerdo.
Guapísima, yo
con los bichitos esos.
Muy contento con eso, sí, nos encantó.
¿Cómo elegís este tema de los sabores? Porque o sea, tenéis la de manzana y vainilla.
Tenemos manzana, vainilla, mandarina, jengibre,
que es mi favorita,
y hierbabuena.
Y la,
uh-huh. y la de violeta.
Y pomelo y violetas.
Uh-huh. Y manzana y vainilla bourbon, esa también está sí. muy buena. O sea, siempre me recuerdo eso. Yo me muevo en esos dos mundos.
Sí. Esa mola mucho por la acidez que uh-huh. tiene. Pues, ¿cómo lo decidimos? Pues ahí es un poco Ana ideóloga. Sí, más de ideóloga, sí, suena como a partido político peligroso. Pero sí, es un poco, al final es ella la que está más tiempo en contacto con la comida, la que tiene, la que cuando se imagina un ingrediente y otro puestos juntos, dice, eso está bueno o va a estar malo.
Uh-huh.
Entonces, es un poco ella quien va marcando ahí.
¿Alguna ocasión habéis lanzado incluso encuesta de qué sabores nos gustaría a los que os
seguimos? Melón con jamón.
Melón con jamón. Salió por ahí. Sí, sí. No sé por qué. O sea, como idea.
Eso por preguntar.
Pero tú vas a ver si igual eso está bueno. Es que luego... Hay por ahí una kombucha de otra marca que lleva jalapeño.
Sí.
Que a priori podrías decir, uf, no sé, pues es que está muy buena.
Bueno, como las patatas fritas con sabor a huevo frito, ¿no?
Claro. que la primera dices, ¡ah! Y la tercera dices,
¡qué rico! ¡Qué asco más rico!
¡Qué asco más rico! El capitalismo en una bolsa de plástico. Sí, sí.
O sea, ideas, sí, pero o sea, estaría guay, o sea, volver a retomar eso. No sé sí, si sí. La de melón con jamón fue lo más absurdo que se dijo en ese.
Pues no me acuerdo, pero ideas. A ver, es que últimamente, como no llegamos, pero cuando tenía más tiempo para enredar Instagram y hacer el idiota. Sí que, no sé, llegaron unas cuantas graciosas de este rollo.
¿Tenéis equipo ya? ¿Tenéis empleados?
No, de momento no. De momento somos yo full time, uh-huh. Que llevo pues un año y 3 meses desde que dejé el curro.
Guay.
Y Ana, pues cuando la engaño. Que Ana sí que es verdad que ya se desliga un pelín más de, uh-huh. Del jam. Y bueno, me echa un cablecillo.
¿Cómo fue el proceso?
Bueno, mucho cable. mucho cable.
¿Cómo fue el proceso ese de desligarte y lanzarte? O sea, y Ana, en ese caso, también. ¿Fue un poco similar también? Ambos.
Ana estaba, yo creo, trabajando... Ella trabajaba en Olivia Te Cuida, que uh-huh. Es un restaurante de aquí de Madrid. Estuvo como año y pico. Luego estuvo un poco rotando en otros sitios y al final fue como que decidió ya dar el paso. Y yo pues aguanté con el trabajo. Pues empezamos en 2021... Pues aguanté un año y pico, que fue un auténtico infierno.
¿De qué sector vienes?
Yo vengo de automoción.
Sí, lo que vale, lo de la empresa de antes.
Yo trabajaba aquí en Madrid, además. O sea, que
iba... Ese cambio de chip, o sea, ¿no te lanzas por qué? O sea, ¿cuáles fueron las dificultades que encontrabas un poco como para decir, vale, lo dejo todo y lanzo?
Pues sobre todo que es un producto para el que necesitas volumen. Uh-huh. Y necesitas... o sea, llega un momento que o sea, yo es verdad que fui bastante... O sea, no lo dejé como... Me voy a centrar directamente en esto sin tener ni puta idea de qué va a pasar. Lo dejé cuando dije, vale, ya de 5:30 a 11, teletrabajando, no puedo hacer más, uh-huh. Necesito dejar el trabajo. Y necesito ya intentar, ya, o sea, ya es decir, uh-huh. O vas o no vas, pero ya estaba como, pues eso, que ya ves que no estás llegando, que estás diciendo que no a oportunidades, que da igual, porque luego sí, y ahí surgen cosas.
Lo bueno de trabajar también con establecimientos y no tanto con particulares es que tienes un poco esa garantía, ¿no? De volumen y de estabilidad.
Total.
Y a lo mejor vendiendo más online o directamente a particulares es un poco...
Claro.
Sube y baja.
Es que esto al final sabes que ya es más o menos, o sea, sabes que si funciona el producto, pues vas quitando variables. O sea, uh-huh. Ya es verdad que cada sitio pues, puede ir mejor, peor y tal. Yeah. Pero ya, por ejemplo, es la estacionalidad lo que yo me enfoco, ¿no? Sé que en verano, pues obviamente hace más calor, más bebida fría, menos caliente, pues vendo más. Es tan fácil. Pero al final el vender... Por la web es una cosa que nosotros no, o sea, más allá de crear contenido, estas cosas que te dicen que hagas todos los gurús del...
Y comentábamos también la otra vez que estábamos juntos que notáis mucho la estacionalidad, ¿no? Es una bebida, sí, un refresco, sí. Pues que en verano sube un montón y que en Navidad nadie se acuerda de vosotros.
Totalmente. O sea, es de, yo creo que los peores meses son enero y febrero. Yo, uh-huh. O sea, yo creo que por la estacionalidad y también porque son, yo creo que son meses un poco difíciles para todo el mundo, uh-huh. Porque al final vienes de gastarte toda la extra, uh-huh. En una, sí, tele de plasma, sí. Para tu cuñado y no tienes ni...
A nosotros, ahora ya no tanto, pero sí que se notaba bastante en la cafetería, porque para nosotros al final son los meses de invierno como de más ventas de café y sí que cambia.
Sí, o sea, entonces es justo al revés. En julio es un mes malo y agosto peor. Sí que es verdad que en los últimos años hay un turismo, ¿no? Y compensas un poquito, pero obviamente baja bastante. No es lo mismo ahora en mayo o en octubre que sí. En verano, ¿no?
Yo creo que esto es una cosa muy de España, el tema de la estacionalidad, porque sí que me hizo gente de otros países, de Alemania y así, que venden kombucha todo el año. O sea, que no tienen como esos picos, porque yo creo que la temperatura es como más estable y no notas tanto como aquí. Es que lo de Madrid es loquísimo, porque claro. Es que tienes... O lo de la...
Poco acabamos de salir de abril con 30 y pico, claro. Grados y sin llover un día.
Claro, y de repente te pones en julio en 40 grados un mes entero y luego, bueno, invierno, claro, no baja tanto aquí, pero por ejemplo en Segovia sí que se nota mucho. O sea, uh-huh. La meseta sí que se nota. Que tienes máximas de 3 grados y en invierno 36 en Valladolid, por ejemplo.
¿Cómo, o sea, volviendo un poco, que mencionaste por encima, ¿cuáles crees que son los beneficios de, de emprender y montar una fábrica de kombucha en Segovia en vez de en Madrid?
Pues...
¿Y qué en lo que te sientas cómodo? ¿Cómo sentís más cómodos ahí?
A ver, pues para mí todo es más cómodo en Segovia. Primero porque las distancias, por ejemplo, es una chorrada, pero cuando eres una persona o persona y media, pues oye, cuando te tienes que ir a por la fruta, cuando tienes que ir a por no sé qué, si lo tienes todo más cerca, claro, es más fácil.
Más cómodo.
Más cómodo. A nivel de suelo hablo como si fuera un inversor florentino. Inmobiliario. Eso es, como si fuera florentino. Pero bueno, a nivel de buscar un sitio, pues oye, es mucho más barato. Claro. Nosotros, la nave en la que estamos es una nave de 450 metros cuadrados que nos sobra espacio por todos lados y es que pagamos muy poco. Mm. Eso aquí en Madrid sería imposible o te tienes que ir lejísimos. Sí.
A Segovia.
A Segovia, eso es. O sea, acabas en Segovia. Yo creo que sí. Vas saliendo M30, M40.
Y dices, hasta aquí me puedo alejar. Llegas,
eso es. Y eso está muy guay, la verdad. Y además es muy cómodo. Y luego, sobre todo, que estás al lado de Madrid, que para nosotros ha sido un... Y es claro. Un mercado... No quiero decir que es infinito, pero es muy grande.
Me da un poco de envidia, ¿no?
Hombre, sí, creo que todos hemos pensado en pirarnos de Madrid... sobre todo después del COVID y de haber estado encerrados, yo lo propuse.
venido,
más lejos,
hostia,
que hemos llegado es a Carabanchel, al lado del Parque San Isidro, pero ya es algo. Es cierto que tú y yo lo hemos hablado, a veces sí. Deslocalizar...
A veces piensas, joder, yo soy de Cantabria, no lo de Galicia, y dices, joder, pillamos una nave en un sitio o en otro y vivimos
en Asturias,
aquí tranquilamente. Pero sí que es verdad que luego... También las ventajas de estar en Madrid, las oportunidades, reuniones rápidas del día a día. Sí que... Sí. Y Madrid también tiene su aquel que gusta, ¿no? Uh-huh. Que suena muy idílico lo de irse, pero luego estás allí y también el aburrimiento juega su papel.
Eso pasa. O sea, eso pasa. Y nosotros estando en Segovia, yo a veces me noto como... Oye, necesito ir a Madrid a...
Te pica el Niki, ¿no?
Sí, es poco. Y necesito hablar con gente, porque es verdad que este rollo de hacer networking, que es una palabra que me da muchísimo asco, como todas estas palabras asociadas al emprendedurismo, pero es verdad que es que lo necesitas y al final, estando en Segovia, estás muy cerca, pero si estás en una ciudad aún más lejos, yo creo que tiene que ser mucho más difícil. O sea, cuando veo otras marcas que han empezado más o menos al mismo tiempo que nosotros y les veo en otras ciudades, pienso, yo no sé cómo lo haría.
Ya.
O sea, veo como... No sé si estaría en el mismo sitio.
Luego hay marcas que en esta situación se enfocan mucho en el localismo. Es decir, oye, somos la kombucha de Castilla y León, claro, o yo qué sé.
Total.
Esas cosas, ¿no? De una cerveza y total, tal. Oye, y luego tienes que repartir... Digo, ¿en Madrid repartes tú?
Repartimos, sí.
¿Cómo lo hacéis?
Pues en híbrido, nos deja Almeida pasar. Uh-huh. Y de momento tiramos ahí. O sea, vamos un día a la semana... Y está guay porque juntamos todo y es como optimizar el tiempo a tope. Y en un día pues nos lo quitamos todo el reparto.
Y lo que no es en Madrid lo enviáis.
Lo que no es en Madrid enviamos.
Y os sale a cuenta. Porque nosotros siempre pensamos, ¿no? Ahora mismo lo tenemos el reparto en Madrid. Está subcontratado con Mensos, que, bueno, que está muy guay porque van en bici y tal. Y todavía haciendo cálculos a nosotros no nos sale a cuenta hacerlo personalmente con nuestro equipo. Pero vosotros sí que lo hacéis y sois más pequeños.
A ver, nos sale a cuenta, es un poco una mierda porque tienes que compartir esos gastos con el cliente de alguna manera y aún así a él le sale más caro y nosotros
claro,
y tú ganas menos. Pero bueno.
Tiene la ventaja de que ves cada vez que pasa
claro,
a tus clientes.
Eso es.
Claro.
Pero claro, no hay otra manera. Entonces, bueno, nosotros... Sí que nos funciona, obviamente a mí, para mí lo mejor, pero claro, es que esto no es infinito, no puedes estar vendiendo, o sea, Madrid algún día se acabará o bueno. Y bueno, de momento tiramos con ello. O sea, sí que...
Quería preguntarte en esa parte, ¿cuál es, o sea, el proceso de compra de los ingredientes? O sea, aparte de ¿en qué os fijáis? ¿Tenéis alguna idea de orgánico, cercanía? Aunque no lo anunciéis, ¿no? O sea, me refiero...
La idea... sí y no. la idea que teníamos nosotros con FAS es intentar utilizar fruta e ingredientes que sean un poco de temporada y de cercanía. esto nos caímos un poco, o parte de esto se cayó, porque luego es muy, o sea, nuestra idea inicial era hacer solo kombuchas con fruta de temporada. Uh-huh. Claro, luego hay zumos que no hacemos nosotros porque no se puede hacer, porque no tienes acceso a esa fruta. Uh-huh. No la hay todo el año, o ni siquiera la hay durante toda una temporada igual, porque uh-huh. con los pomelos nos pasaba que los de principio de temporada están súper amargos, no había quien se los bebiera, mediados muy bien, y luego a final otra vez fatal.
Yeah.
Uh-huh. Entonces como que nos hemos tenido que adaptar un poco. Luego el té, pues aquí en España no hay prácticamente té que puedas así acceder. El jengibre. Que todo el mundo, todos claro. los fabricantes de kombucha tenemos una con jengibre.
Es que es guay.
Funciona.
No, es que está guay. O sea, es que como que los dos sabores pegan muy bien. Jengibre. Aquí yo, si hay algún oyente que tiene una plantación de jengibre, que me escriba. Pero de momento todo viene de Perú o de China. Entonces, es como que queremos intentar hacerlo todo lo posible, pero es verdad que hay cosas como que no son factibles, ¿no?
Claro, claro, claro. A mí, o sea, yo todavía no, bueno, no hemos ido a ver la nave que tenéis.
Puede veniros.
Y me gustaría que nos hicieras un tour de cuál es el proceso de fabricación.
Vale.
Para que la gente se haga una idea de, oye, si, pues, no he entendido muy bien esto del té, los fermentos y tal, ¿cómo...?
Vale, pues esto básicamente, tú imagínate una taza de té gigante de... Nosotros ahora es gigante para el que lo hace en casa, pero en términos industriales es pequeño. Una taza de 50 litros de té. Haces un té, o sea, calientas agua, te haces un té uh-huh. en una taza de 50 litros. Esto luego lo mezclas con agua fría, filtrada, en proporciones que...
Bueno, que son secretos.
Que son secretos. Esto es como la...
Coca-Cola.
Coca-Cola. No es secreto, pero bueno, es más o menos, es una receta bastante, o sea, nosotros tampoco, es una receta bastante estándar dentro uh-huh. del mundo de cómo se hace la kombucha. Y luego esto lo que haces es le inoculas esa masa madre o esa kombucha que has guardado, que es una kombucha al final súper ácida, súper rica en levaduras y bacterias, que lo que hacen es, un starter, que lo que hacen es arrancar la fermentación y eso lo metes en un tanque a 27 grados. O 20, entre 25 y 27, y lo tienes ahí pues una semana, 10 días.
Vale. ¿Y la temperatura es en la sala o en el tanque?
No, es en el tanque. Uh-huh. Nosotros utilizamos tanques como la gente que fermenta cerveza. O sea, igual.
Uh-huh. Vale.
Son tanques que los puedes enfriar y calentar en el mismo sitio. No necesitas sacar el producto de ahí en prácticamente ningún momento. Y está guay porque no lo tocas. ¿Sabes? Uh-huh.
Pero no, están abiertos.
Están cerrados.
Ah, cerrados.
Están cerrados. Nosotros lo que hacemos es, lo que tenemos es un starter muy potente, uh-huh. que es pues eso, una cosa que es prácticamente un vinagre. O sea, uh-huh. es como si le pegas un trago en vinagre.
Vale,
y...
vale.
El proceso es similar, o sea, en cuando pillas ciertos vinagres que vienen con la madre, es que son los mismos procesos.
Es lo mismo, sí, sí.
Y de hecho se parece bastante el SCOBY
lo mismo.
A al de los vinagres. O sea, y antes con el vino se dejaba ahí viejo, aparecía en este tipo bacterias, pasaba tal, y lo podías ir pasando de un lado a otro. Entonces ese starter es como una kombucha que se ha pasado mil veces.
Eso es. Es como si te dejas una kombucha, si alguien lo ha hecho en casa, es como si la dejas 4 meses.
Uh-huh.
Y eso no hay quien se lo beba. Y es una cosa que es como un trago de vinagre. Que es, tiene una acidez muy alta porque hay muchísimas bacterias, hay muchísimas levaduras y eso, si le echas de repente azúcar y con té, pues claro, eso, las levaduras están ahí esperando a que alguien les eche de comer.
¿Y qué té es?
Es un té negro de Ceilán. No sé si tiene algún apellido más. Creo que no.
O sea, ¿y esta bebida, cuando ya ha pasado este tiempo a 27 grados, está rica ya?
Sí.
Que nosotros al principio no le añadíamos ningún sabor.
Sí, de hecho es que nosotros lo hacemos con té negro, que yo diría que somos de los pocos que lo hacemos con té negro.
Nosotros lo hacíamos con té
negro. Lo hacíamos con té negro vosotros,
sí,
también.
Porque
¿no?
estaba ahí, o sea, cuando empezamos tenía ese puntillo de decir, es dulce, tiene ahí ya como frutines.
Es que tiene como un rollo a manzana.
Sí.
Y no es tan vegetal, ¿no? Como
exacto.
el verde.
El verde era como, vale, lo pillo y tal, pero como que con el negro de repente tenía más, o sea, una sensación como de cuerpo, melosidad.
Sí.
A mí me recordaba al melocotón ya de por sí.
Sí, sí, es que la vuestra sabía mogollón a melocotón.
Sí, y era por el
sí,
té.
Sí, sí.
No recuerdo ahora, podría...
Era un Darjeeling de Tezuco.
Sí, era Darjeeling, ¿no? Pues mira. O sea, como que el propio té, si lo llevas ahí, pues ya te empieza a dar...
Sí, eso es un poco lo que juegan los de estos del País Vasco, de Ama. Sí,
exacto, de justo. Hacer kombuchas a base de...
De muy caros, fermentados, de estos, sí.
Sí, la nuestra cuando la sacas directamente del tanque es como un poco sidra de manzana. Uh-huh. O sea, es algo bastante...
Es el sabor propio que le da ya este té.
Sí, que le da este té. Y es que la de manzana se nota muchísimo cuando ya añadimos luego el zumo. Que dices, joder, es que es súper sidroso. O sea, es como...
Pero de ahí pasa...
¿Tiene teína? ¿Te despierta?
Tiene un tercio de una taza de té.
¿Un tercio?
Ah, se reduce también la teína.
Se reduce, sí. No se reduce. Tiene muy poco. Hay gente que sí que me ha dicho que le afecta, pero yo creo que es gente que es muy sensible a... Uh-huh. O sea, gente que no toma café tampoco.
Uh-huh. Yeah. Que sí, hay gente que como que si no estás acostumbrado, sí, es, o sea, que... algo nuevo. O sea,
sí, sí, totalmente. Como, y tiene teína, o sea, uh-huh. O sea, o cafeína, vamos, realmente.
Uh-huh. Cafeína.
Pero sí, hay gente que no la toma por la noche, pero a mí, no, yo nunca lo he notado especialmente, pero sí, tiene un poquito.
Vale, y de ahí pasáis a...
Y de ahí...
al frío.
Una vez está fermentado, lo que haces es meterle un golpe de frío, uh-huh. Que lo bajas ya a 2 grados y de ahí se queda ya en frío todo el tiempo. Luego nosotros lo que hacemos es añadir ya luego el resto de cosas, uh-huh. O sea, pues si es jengibre, si es zumo de manzana o lo que sea. Luego lo que hacemos es filtrar. Uh-huh. Que ahí es un poco el peor proceso, o sea, el proceso más...
Complicado.
Más complicado, uh-huh. Sobre todo cuando utilizas fruta de verdad, que al final sí entiendo que las marcas que utilicen extractos, parece como un comercial, pero las marcas que utilicen extractos, pues de puta madre, no tienes que filtrar nada porque está todo en polvos, pero cuando utilizas pulpa,
claro.
Pues es un infierno. O sea,
y eso porque se queda todo en los filtros.
Se queda todo en los filtros, se obstruyen, yeah. Es bastante... Incluso igual si me preguntáis dentro de un año, te digo, ¿filtrado? No, está guay. O sea, pero ahora mismo es como que hay que filtrar, vale. Es como, joder.
Tenéis ahí los momentos más duros.
Otra vez. Y,
vale. Y de ahí se enlata.
Y luego de ahí carbonatamos. Nosotros, ajá, carbonatamos forzado. Y de ahí ya enlatamos. Esto de la carbonatación forzado es una cosa que también la gente nos pregunta bastante. Hay gente que le tiene como que no le gusta que esté carbonatado forzadamente. Pero luego le dices que las que no tienen. O sea, que las que fermentan, que tienen carbonatación un poco natural, uh-huh, tienen alcohol.
Uh-huh. Yeah.
Entonces es como, ah, vale. Entonces,
ya, es o una u otra.
O una u otro.
Y no, o sea, tienen tanta burbuja.
Y no tienen tanta burbuja.
A mí, claro, me gusta, es, sentir ahí bien.
Y de, cada una, no sé, tiene una burbuja, además. Claro.
Sí, 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 eso era curioso. Nosotros teníamos todas las botellas ahí de plástico y íbamos apretando.
Y cuando estaba bien dura, ya
cuando está. Cuando está dura como el vinagre.
al punto.
Decíamos, esta va a estar buena. Y las abríamos y la mitad de la kombucha se salía, sí, del bote. Sí.
Estás escuchando Hola Coffee Podcast. Hola Coffee Podcast.
Tengo una curiosidad. Nosotros el SCOBY inicial, no sé si me va a dejar no lo decir de dónde, claro, salió, lo compramos en el sitio menos herbolario / yoga que existe, vale, que es Amazon.
Vale.
Es que no, pero no se ha funcionado, o sea, no sabíamos dónde acudir. Porque
en
había...
2016, que sí, fue cuando empezamos a
trabajar. Había que meterse en páginas amarillas casi a ver a algún hippie que te dejaba un trozo, sí, de SCOBY, sí, por,
esa,
ahí.
Esa experiencia de repente abres un sobre de Amazon.
Casi me daba más seguridad que viniese de Amazon.
Sí, sí.
Que seguramente viniese de un herbolario, porque sí, al final, sí, es como...
Un vendedor de Amazon, sí.
Total.
¿Y vosotros de dónde conseguisteis vuestro primer SCOBY?
Pues lo conseguimos dos veces, uh-huh, porque tuvimos un problema que tuvimos que tirar mogollón.
Bueno, se puede morir a veces, claro.
Sí. Y,
o se pueden contaminar.
O, uh-huh, se pueden contaminar. Nosotros tuvimos un problema que se nos echó a perder y tuvimos que volver a hacerlo y se lo compramos a los de Love Ferments,
uh-huh,
que son de Barcelona City.
¿Comprasteis?
Compramos. Sí, sí. Además les compramos, yo creo que deben de flipar. Pues les compramos como... O sea, al principio les... pillamos como 2 o 3, pero muy, muy al principio, uh-huh, y luego les compramos, yo que sé, como 200 euros en SCOBYs, que deben de decir,
vale,
¿qué vais a hacer, cojones? O sea, sí, sí, o sea, se le dieron la tostada seguro.
Es que además se reproduce, o sea, nosotros teníamos como
el hotel de los SCOBYs,
que siempre íbamos guardando por si algún día había
una catástrofe.
Es que hubo una catástrofe, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando probamos a hacer con cold brew?
Sí que
se enranció. Y se quedó todo marrón y la bebida era horrible y lo tuvimos que tirar.
Sí, de estas ideas de decir, oye, si nos mola la kombucha y nos mola el café, deberíamos hacer una kombucha de café.
Plan sin fisuras.
Y no está bueno. No, sí, o sea, el cold brew oxidándose. Claro. Era como, ¿por qué me hago esto?
Sí, que
o sea,
igual que puede salir de investigar, bien, pero...
O sea, sí. Quizás, pero a lo punky, sí. A lo rasta como éramos nosotros, a haciéndolo así,
debajo de un...
no estaba bien.
Sí, sí.
Y luego estaba la mítica de repente nos íbamos de vacaciones cuando esos años que cerrábamos la cafetería porque estábamos nosotros y volvías y la primera vez pues veías que de repente eso había crecido,
sí, sí.
Y había petado y dices tú, Dios mío, tío, o sea, sí, sí. Por entonces no hablábamos de inteligencias artificiales. El miedo mayor que teníamos era que eso un día
saltase, devorase la cafetera.
Sí, pero ahí lo teníamos.
Sí, sí. Yo tengo uno en casa de mis padres, después del último susto que tuvimos, que tuvimos que tirar...
Casa de los padres siempre es bien como para guardar,
sí,
algo valioso.
Sí, sí, sí. Lo tenemos como este repositorio que
el
hay...
El banco de semillas, ese, ¿no?
Sí. Eso. Lo tengo ahí, me dice mi madre, oye, tienes que darle de comer, porque ella ya se ha hecho así. Y el bote donde lo tenía se ha consumido y es todo como un lomo así de
claro, pero
de
ahora escoli. Vosotros tendríais un gran problema si tenéis pues si echáis a perder una producción porque necesitáis escobis muy grandes, ¿no?
Lo que nosotros tenemos ahora
es el vinagre,
es el starter, que esto es una cosa bastante nueva en el mundo de la kombucha, está todavía un poco en pañales. Uh-huh. O sea, es algo que es de lo que nosotros hemos sufrido bastante porque no hay estándares industriales. Por supuesto, cuando viene Sanidad a preguntarte qué cojones estás haciendo,
no saben.
Por un lado es fácil porque no tienen ni puta idea y tampoco saben mucho qué te pueden decir, pero por otro lado, pues bueno, es difícil explicárselo. Uh-huh. Y sobre todo es difícil buscar información de bueno, pues te metes en Google, en YouTube y hay 200.000 vídeos de gente haciendo kombucha en su casa, eso súper bien. Pero cuando quieres hacerlo un poco a escala, un poco más tal, y entender, claro, qué es lo que pasa, uh-huh, es súper difícil.
Mucho dinero malgastado en pruebas, ¿no?
Pero, uh-huh, y buscar por todos lados, leyendo... O sea, yo es que no me he leído tantos papers de biología en mi vida. O sea,
luego foros, ¿no?
Foros, y yo he de decir que...
¿Cuál es tu nombre en los foros de kombucha?
Scoby 234 sexy barra baja. Pero ya se empiezan a ver alguna empresa, algún fabricante, sobre todo en Europa, que es más abierto, que ya cuenta, que se ha dado cuenta de que un logro, yo creo que, por ejemplo, de la industria de la cerveza artesana es abrir y... Sí. Joder, que compartir, la gente comparta, ¿no?, la información, porque al final todo avanza y
se hace más fuerte, es un mercado nuevo.
Claro, o sea, si es que al final, que siempre, que la competencia todos la tenemos y un día te quitan no sé qué cliente y no sé qué, no sé cuántos, pero bueno.
Pero el mercado va siendo más grande cada,
claro,
vez.
Claro, eso al final tienes que ver un poco, yo creo, el dibujo completo, ¿no? Mm. Y al final hay empresas que se están dando cuenta de esto y gente que controla mucho está empezando a contar cosas. Mm-hmm. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil acceder a eso y yo me he pegado muchísimo. Y hablando con Giris por email de, oye, ¿cómo hacéis esto? ¿Puedo ir a verlo?
Bueno, hay buen rollo.
Sí, sí, sí. No, totalmente.
¿Cuáles dirías que son vuestros referentes en el mundo de la kombucha? Un poco cosas que seguís, cosas que os inspiran.
O no de la kombucha.
O no de
pero
la kombucha.
Pero que apliquéis a vuestra marca.
Sí, o sea, a nivel, digamos... técnico de fabricación, hay dos que yo creo que son los que mejor lo están haciendo, por lo menos en Europa. En Estados Unidos es que se me escapa totalmente porque como los volúmenes son ridículos, pues y no lo conozco tanto. Pero aquí en Europa hay dos que lo hacen muy bien. Uno son Jar, con dos R's al final, que estos son del Reino Unido. Uh-huh. Estos son los que empezaron a ¿cómo se dice? A experimentar con los filtrados súper finos y estos ahora hacen una kombucha filtrada, muy transparente, pero que es estable un montón de tiempo. No sé, como que son los que... A mí son los que más me han ayudado. Y luego a la gente de Busch, que estos están en Berlín, que a nivel también técnico son... No sé. Yo creo que además hay dos ingenieros ahí dentro y...
Tiene una marca muy chula.
Tiene una marca muy guay, la verdad.
Y he probado ahí algunas que llevaba como infusionadas con maderas.
Sí. Sí, sí,
y era,
sí,
como, hostias, qué puntazo esto.
Sí, o sea, hacen cosas bastante guays, la verdad.
Hay mucha gente que viene del mundo, envidia, del mundo de la cerveza, ¿no?
Sí.
Muchas técnicas.
Sí, sí, sí. Es que es, sobre todo, toda la parte que es muy importante, toda la parte de higiene, de cómo limpiar todo, Porque la cerveza es súper crítico. La kombucha no es tan crítico porque tiene, es una bebida, un líquido con un pH muy bajo, uh-huh, y realmente es difícil. Ya la kombucha en sí desinfecta, claro, digamos.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, que un tanque mal limpiado o mal higienizado, uh-huh, se te puede estropear al principio.
Claro.
Bueno, así que tenéis un apunte, que es que ya podéis dejar de usar el Larios en eso las cafeterías para limpiar la barra y podéis...
Supongo. Supongo que tenéis que mandar a analizar también, ¿no? Como...
Sí, uh-huh, sí. De hecho, hace poco vinieron, se llevaron unas muestras, que todavía estoy esperando que me...
Que cuenten los mesófitos.
A ver qué pasa. Sí, sí, sí. Que además me han dicho que miden como unas cosas... muy locas, rollo cenizas y cosas así.
Sí, sí. Lo que, ¿no te han cogido una muestra de las manos?
No.
A nosotros en el tostador, sí. Que dicen muestras nosotros, de las manos.
Sí.
Las pruebas que
tenemos. Arroyo de las mesas, ¿no? Y así.
De las mesas.
Sí, hay aerobios, o sea, como que dejan ahí una probeta y que se vayan pegando las cosas que hay por ahí en partículas flotando. Que eso quiere decir que hay cosas que
en el aire,
limpia, sí, en el aire. Luego cogen de las superficies, de varias, y de las manos.
Pues eso todavía no pasa.
O sea, por eso es tan importante lavarse las manos, claro, y no ir al baño, limpiarte el culo
y luego tostar café. ¿Sabes?
Porque luego pasan cosas. Entonces, bueno, pues esos tipos de consejos que se llevan a la industria y también a vuestras casas.
Uh-huh. ¿Y dónde os veis en un medio o largo plazo?
Pues,
¿dónde queréis tirar con FUS?
A mí me gustaría ser... o sea, yo lo veo como... Como una microcervecera, uh-huh, artesana, que hay microcerveceras que se llaman micro, pero realmente hacen
volumen,
miles de litros. Bueno, que todos son miles, pero bueno, que hacen unos volúmenes muy interesantes. Pero de la kombucha, o sea, un poco... Y en ese rollo, intentando seguir haciendo lo que queremos, seguir haciendo cosas aparte de la kombucha, como, no sé, salidas que hacemos en bici, cosas así que realmente...
O sea, generar un universo alrededor.
Sí, o sea, generar un universo alrededor y que la kombucha sea un poco el nexo para otras cosas, ¿no? O sea, sobre todo para cosas que me gusta hacer a mí.
¿Para cuándo Yonki Lata?
Pues no sé, es que no sé, lo he pensado. El otro día tenía que comprar latas, no tenían de las que uso normalmente, me dijeron de usar Yonki Lata y dije, que no voy a liar muchísimo. Pero es que no es mucho.
Ya. Es medio litro, o sea, yo siempre es como un poquito más.
¿Sabes para qué veo la Yonki Lata? Para cuando hagamos aquí la competencia que tenga, que no sé cuál es, se frotará las manos, pero cuando hagamos hard kombucha, sí que me gustaría ir a Yonki Lata.
O sea, ¿eso es uno de los planes, por ejemplo, hacer hard kombucha?
Sí, eso es una cosa que nos gustaría...
Me fliparía verlo.
Nos gustaría hacer.
Yo me ofrezco a probar, o sea, mi paladar de catador de café, creo que
nos vale,
puede,
nos vale mucho.
Se puede llevar a otros lados y...
Sí.
Y aquí ofrezco mi paladar.
Esto que decías que es muy interesante, de que utilizáis la kombucha como un vehículo, ¿no? También de expresión para hacer, uh-huh, un poco desarrollar vuestra creatividad, ir haciendo cosas que os apetecen. Es una de las cosas que nos une y, uh-huh, por la que Andolo y yo también estamos metidos en el mundo del café. Y que está muy guay que estos proyectos no solo se tengan un objetivo de decir, oye, quiero dar un pelotazo y, claro, que esté la kombucha nuestra hasta en el día.
Que luego, claro, igual lo das y dices, ya.
Pero porque has querido.
Puede pasar. Sí,
claro. Pero que ese no sea un objetivo y una condición de decir, oye, quiero... O sea,
claro, nos flipa el producto y todo lo que podemos rodear de nuestro estilo, claro, de vida alrededor, de decir, los conciertos, pues joder, si puedes...
Justo, es que al final...
Este podcast, hablar, sí, sí, este tipo de excusas.
Claro, si es que al final yo cuando dejé mi trabajo, me lo imaginaba así. O sea, me lo imaginaba como... O sea, hay que producir y, joder, tienen que dar los números, tienes que tener, pues eso, un volumen mínimo para no morirte de hambre.
Los filtros.
Claro, eso es. Eso es, eso es. Para comprar comida de perro, que es lo que le digo. Tengo dos perros, comen...
Es comen mucho.
Mucho. Pero luego, joder, hacer mil cosas. Y es que a mí cuando veo, no sé, una marca por ahí que de repente la ves... Pues no sé, yo qué sé, patrocinando un equipo de esquí o una movida, uh-huh, así, dices, joder, qué guapo. O sea,
¿qué patrocina dirías tú? Nosotros este año hemos hecho una cosa que todavía no hemos contado, pero bueno, que lo puedo adelantar aquí, que somos los patrocinadores de los Dragones de Lavapiés.
Sí, esto a mí me lo habéis dicho, sí.
Entonces, es un proyecto de integración de un equipo en Lavapiés y estamos muy contentos. O sea, hemos llegado a ese volumen de decir, podemos patrocinar un equipo de fútbol.
Eso es muy guay, eso es me parece la hostia.
De aquí a la Fórmula 100.
A ver.
De carrilanas en Esteiro o una movida así, patrocinar cosas de nuestro tamaño.
Oye, yo creo por un poco más, igual podéis patrocinar algún equipo en Segovia, ¿eh? Ojo.
Bueno, de momento estamos a full.
Y es que el fútbol me da... No distingo un fuera de juego todavía.
Nadie nos mueve una casa de apuestas, ¿sabes? Nadie, está en todas las camisetas.
Nadie nos mueve de los dragones.
Exacto. Entonces nuestro corazón está ahí.
Joder. Bueno, pues no, oye, no sé si quieres contar alguna cosa más, aprovechar este espacio y esta difusión tan grande que tenemos para decirle al mundo algo.
Joder, no sé. ¿Bebed kombucha?
¿Bebed kombucha? ¿Mucha?
Bebed mucha.
Pues sí que es verdad que yo cada vez estoy viendo ya que empieza a ser algo más normal. Y que gente a lo mejor que no viene ni del mundo de la gastronomía ni que tiene un especial interés, les ves con su kombuchita por aquí, bueno, por allá.
Yo flipo.
Como algo tan normal.
Yo flipo. Ayer lo hablaba con Julián, que es el barista que trabaja con nosotros en Jam, que es, él ve mucho y me da mucho feedback de la gente que viene a pedirlo, ¿no? Que normalmente no lo tengo en otros sitios. Y me dice, es increíble la cantidad de señoras entre 50 y 60 y tantos, que vienen como aviones a por kombucha.
Qué bueno.
Me flipa, no entiendo. O sea,
Es también la parte que se agradece, ¿no? De las grandes líderes del mercado que,
total,
que
no.
O sea, sí, eso, o sea, empujan en ese sentido.
A mí totalmente. Me flipa porque muchas veces es como voy a un supermercado y digo, uff, tío, qué guay, puedo pillarme una kombida. Sí, y como que dices, tío...
Claro, no tienes por qué pillarte un Sprite.
Exacto. Claro. Entonces, no, es guay. O sea, yo...
Y que se conozca y que haya ese lugar, me parece...
Totalmente. O sea, yo siempre lo digo, que estas marcas tan grandes que han decidido ir por ese camino de adopción masiva de estas cosas, es un favor a los demás. O sea, luego ya si quieres poner a competir con ellos, pues... Bueno, tú verás. No sé.
Suena... Pues, oye, Miguel, muchísimas gracias por venir a visitarnos.
No, joder, gracias
ha sido
a vosotros.
Una charla súper interesante. Mandamos un saludo también a Ana. Y nada, que vaya muy bien con las nuevas aventuras. Estamos esperando ver el nuevo sabor de temporada.
A ver, viene pronto.
Y las Jar, sí.
Las Jar pronto.
Hardcore.
Yo creo que después de verano tienen que venir.
Vale. Yo...
Para el invierno, para pasar el invierno.
Me parece perfecto.
Sí, sí. A ver si nos ponemos con ello.
Bueno.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti y a todos vosotros por escucharnos. Hasta aquí otro episodio de nuestro podcast.
Adiós.